minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Identidad.
Minga Sonora.
Regresamos, amigos, a la Minga Sonora en Identidad Radio Cultura, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Lo ha anunciado el espacio de las compras públicas. En esta mañana tenemos la presencia del máster Carlos Andrés Roldán Martínez, quien es magíster en administración pública, magíster en auditoría integral, es especialista en proyectos de consultoría, es ingeniero en gestión empresarial internacional y trilingüe. El tema de hoy con el máster es planificación de presupuestos y compras públicas. Máster, bienvenido, buenos días. Sí, parece que tenemos algún pequeño inconveniente en la comunicación con el máster.
Perdón.
Sí, ahí estamos. Máster, bienvenido, muchísimas buenos días.
Muchísimas gracias. Le decía que buenos días para usted, para todas las personas quienes se encuentran en el estudio, a todas las personas que nos escuchan a través de esta importante emisora radial, y hacemos patria también con la construcción de conocimientos y sobre todo conociendo información técnica para de esa manera ejecutar el control social, que es parte importante de lo que tenemos que hacer los ciudadanos ecuatorianos, y eso se encuentra consagrado como un derecho en la Constitución de la República del Ecuador. Así que, a las órdenes.
Máster, ¿cómo se planifican los presupuestos para obras en el Ecuador?
Va, perfecto. La planificación es una parte fundamental dentro de las compras públicas, puesto que si no existe planificación, evidentemente no vamos a poder realizar ninguna compra pública debido a que no se encuentra en nuestra programación en primera instancia. Posteriormente se podrán hacer reformas, pero ¿cómo nace esto? Imaginémonos el gobierno municipal o el gobierno provincial, un GAT, cualquier GAT o cualquier institución pública. Okay, en primera instancia ellos tienen que tener una planificación estratégica, que es la planificación plurianual, y de esa planificación plurianual se desprenden diferentes instrumentos técnicos. Voy a señalar dos que son básicos para cualquier institución pública. Una, el POA, que es el la planificación operativa anual, el POA, y del POA se desprenden estos dos instrumentos técnicos que le mencionaba yo hace un momento, que es el presupuesto y el PAC, el plan anual de contratación. Dicho a palabras ralas, dicho de manera coloquial, de manera más fácil, si entra un prefecto o un alcalde, ellos entran con una planificación que le han presentado al Consejo Nacional Electoral, puesto que ellos dicen, yo voy a construir X y Z obra, voy a hacer que crezca la provincia en X y Z componentes, y así sucesivamente. Esa planificación, que es plurianual, es para varios años, dentro de su mandato, 4 años, entonces se divide en diferentes años. Esto es lo que se conoce como POA, Plan Operativo Anual, porque cada uno de los años tendrá que tener su planificación, que contribuya, que tribute a el cumplimiento del objetivo que fue trazado por esa máxima autoridad electa por el pueblo. De ese plan operativo anual existen actividades, cada una de sus actividades va a tener un presupuesto, y obviamente ese presupuesto se traslada al presupuesto de la entidad, que va a ser debidamente aprobado por el Consejo, y de esa manera pues evidentemente va a tener la asignación de recursos producto de lo que en esta instancia se haya aprobado, ¿cierto? Y de ahí nace también el PAC, que se eleva hasta el 15 de enero de cada ejercicio fiscal. En ese PAC se contempla absolutamente todo: consultorías, bienes, servicios, obras. Lo único que no se considera en el PAC son las ínfimas cuantías o lo que se compra por catálogo electrónico. Catálogo electrónico no tiene monto, puede ser desde $1 hacia arriba, el monto que corresponda. Ínfima cuantía sí tiene un monto, es menor a $6,700, menor a $7,200 aproximadamente. Esto varía. ¿Por qué varía ese monto? Porque ese monto de la compra por ínfima cuantía varía dependiendo del presupuesto inicial del Estado. Ese presupuesto inicial del Estado es el que aprueba, en cambio, la Asamblea Nacional, producto de la proforma presupuestaria que presenta el gobierno nacional. Es decir, el presidente de la República le presenta a la Asamblea Nacional y le dice, vamos a gastar en el año, vamos a necesitar $33,000,000,000. Ok, la Asamblea aprueba los $33,000,000,000, entonces es el presupuesto inicial del Estado. De ahí se saca el monto de ínfima cuantía, porque pueden existir luego reformas presupuestarias a nivel nacional, como en el gobierno municipal o gobierno provincial también podrán existir reformas presupuestarias, sobre las cuales inclusive pueden haber otro tipo de contrataciones no consideradas al inicio del ejercicio fiscal.
Máster, ¿cómo se diseñan las certificaciones presupuestarias?
me parece perfecto lo que acaba de preguntarme, porque a veces es un error muy frecuente que las instituciones públicas emitan certificaciones presupuestarias con ciertos errores que les pueden ocasionar problemas de manera administrativa por la inobservancia de la norma, puede ocasionar inclusive una desvinculación de la entidad porque puede conllevar a que exista la destitución del cargo. Entendamos que ninguna contratación pública puede existir si no existe certificación presupuestaria. Así lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y también así lo determina el Código Orgánico de Finanzas, el COPLAFIP, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, son dos normas de carácter orgánica. Hace un momento yo le hablaba de instrumentos técnicos, ¿cierto? Cuando hablamos de PAC, la norma que rige, porque es de contratación pública, es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, si yo hablo de la parte financiera, que en este caso entra la certificación presupuestaria, tengo que obligatoriamente observar lo que establece el COPLAFIP, que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por principio de competencia. Quiere decir que en la institución pública, todo servidor público tiene que estar debidamente formado, preparado, capacitado, a la vanguardia, para que asesore de manera correcta a todos los niveles del gobierno, municipal, provincial inclusive, y de esa manera brindemos el beneficio al bien jurídico protegido que es la ciudadanía. En este orden, le explicaba un momentito aquello para que el ciudadano y sobre todo el servidor público entienda que va a tener responsabilidades por la omisión de procedimientos o por el error que cometa, que puede ser inclusive hasta la destitución del cargo si es una responsabilidad administrativa. La certificación presupuestaria es un instrumento técnico que enlaza el presupuesto que tiene la entidad con la ejecución de una obra, bien, servicio o consultoría, inclusive las compras que le acabo de mencionar hace un momento que no entran en el PAC, ínfima cuantía, catálogo electrónico. En ese sentido, vamos a suponer que el gobierno provincial quiera brindar algo sencillo, una capacitación. Perfecto, entonces vamos a... ahí existe una necesidad, y esa necesidad, hay un informe de necesidad que se tiene que elaborar en base a los procedimientos de contratación pública, y con respecto a aquello, posteriormente avanzando, van a pedir la certificación presupuestaria. Esa certificación presupuestaria tendrá que decir a qué cuenta se va a enlazar para de esa manera decir con qué fondos yo lo voy a pagar. No es posible que yo emita una certificación presupuestaria si no tengo los fondos, porque ahí yo estoy, obviamente, comprometiendo recursos a la entidad que no los tengo y estoy fallando a nivel financiero. No tiene sentido. Insisto, eso puede conllevar a que exista incluso la destitución del cargo de esa persona porque compromete recursos que no están debidamente asignados a la entidad, por decirlo en estos términos. Ahora, ¿qué puede pasar? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a realizar una obra y esa obra, la capacitación es sencilla, ¿no? Por eso le decía, es imposible, bueno, no imposible, pero sería un absurdo que alguien emita una certificación presupuestaria si no tiene la plata, porque al no tener la plata no podría emitir la certificación presupuestaria. Lo que hace la certificación presupuestaria es decir, tengo el dinero, puedo comprometerme con ese proveedor y de tal suerte, si está el proceso en curso, quiere decir que hubo una certificación presupuestaria. Se ve certificación presupuestaria porque había plata. Por lo tanto, es ilógico decir que si ya terminó el servicio o entregó el bien o ejecutó la obra, no le vayan a pagar. ¿Por qué no le van a pagar? Pues si los recursos se supone que estaban comprometidos con ese proveedor. Por eso, si ahora a alguna persona no se le paga a algún proveedor, sí sería un problema, porque la entidad no podría decir, es que yo no tengo plata. ¿Cómo no tienes plata si certificaste presupuestariamente? Entonces, ese es un gran problema que existe, producto de la, a veces, planificación deficiente o de la utilización de criterios técnicos no adecuados y que obligan a la entidad luego a hacer frente a esos compromisos e inclusive están sujetos posteriormente a demandas porque no cumplen con las obligaciones contractuales que ellos tienen establecidas. Le iba a poner como un segundo ejemplo una construcción de una obra, porque esta parte es muy importante. Vamos a suponer que la obra se la realiza durante este 2025 y también se la va a ejecutar durante el 2026. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La obra cuesta $100,000, por ponerle un ejemplo. El 50% está ejecutado en el año 2025 y el otro 50% va a ser ejecutado el próximo año. ¿Qué se tiene que hacer? En ese caso, se debería emitir una certificación presupuestaria plurianual, porque yo voy a comprometer recursos de este año, que los tengo debidamente programados, pero voy a comprometer recursos del siguiente año, que deberán constar en el presupuesto de la entidad para el ejercicio fiscal 2026 y que deberá ser aprobado evidentemente por el Consejo, como yo en este caso lo mencionaba, ¿no? El organismo máximo, el que competa. El caso de un municipio o prefectura va a ser el Consejo, en el caso del Gobierno Nacional va a ser la Asamblea Nacional que apruebe el presupuesto. Pero en todo caso, esta programación financiera sirve porque, imagínese usted, yo este año aprobaron el presupuesto, estamos ejecutando, y son los mismos consejeros provinciales para el siguiente año. Eso quiere decir que ellos van a ver, comprometimos recursos el año pasado, fue el 50%, estamos arrastrando la obra hasta el 2026. No van a decir no lo vamos a aprobar, porque necesariamente es una obra en curso y tiene que tener los recursos para no violentar los derechos constitucionales que también tiene el proveedor y que tiene toda esa gente que trabaja para el proveedor y la cadena que se vincula ahí. Y es la parte específica que tenemos que entender. El Estado es básicamente, o todas sus entidades, las que conforman el Estado, básicamente lo que hacen es contribuir con la dinamización del sector productivo a través de los recursos del Estado. Entonces, si yo comprometo recursos para con una empresa privada, un proveedor, un contratista, en ese sentido, si yo no le pago a ese proveedor, va a ser una cadena de no pagos, porque si no le pago al proveedor, el proveedor no le podrá pagar a su vez a sus proveedores, no le podrá pagar a sus trabajadores, y con eso evidentemente se deja de comprar leche, azúcar, harina, aceite y cualquier otro bien que dinamiza la economía.
Máster, en coyuntural con el tema que estamos hablando, se manifiesta que en cuanto a las rentas petroleras, ¿qué tiene que ver con esto de la planificación presupuestaria?
Perfecto. Lo que usted me hace referencia, la ley de rentas petroleras, que ahora fue vetada por el presidente de la República, fue vetada de manera total. Creería yo que el presidente de la República pudo haberla vetado de manera parcial para de esa manera permitir que la Asamblea Nacional haga un debate adicional con respecto a agregar ciertos puntos que él hubiese considerado necesarios. Sin embargo, me parece negativo que exista un veto total, porque eso implica que esa misma ley se tenga que tratar al siguiente año. O sea, un año tiene que pasar para podérsela tratar. Sin embargo, lo importante es también entender que los asambleístas en el ejercicio de sus funciones e incluso el mismo presidente de la República podrían presentar una propuesta a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley, para de esa manera beneficiar a estas provincias que por tanto tiempo han sido, no quiero utilizar un término peyorativo, pero digamos que han sido esquivos los intereses de estas provincias y de los ciudadanos que habitan estas jurisdicciones. Las tres provincias que conformaban esa ley son la provincia de Santa Elena, la provincia de Sucumbíos y la provincia de Esmeraldas. La intención de esta ley, acuérdese usted, por favor, pueden revisar la Constitución, artículo 264, hace referencia a que las rentas petroleras, tienen que ir a las jurisdicciones donde se extraen. Y bajo esta tónica, si nos ponemos a analizar el contexto de lo que quiere decir rentas, las rentas son los ingresos que existen a la institución. Le voy a poner, insisto, dos ejemplos. Me gusta mucho trabajar con ejemplos para que la gente lo pueda entender de manera coloquial. Primero, hay un departamento de rentas en los municipios. Ellos se encargan de cobrar absolutamente todo. O sea, básicamente de emitir los títulos, porque ya la recaudación, como lo hace, depende de tesorería, ¿no? Pero rentas emite todos los títulos que corresponden a ingresos para esa estructura. El segundo ejemplo que le voy a poner es el impuesto a la renta que pagamos todos los ciudadanos ecuatorianos. De todos los ingresos que nosotros tenemos, se deducen algunos valores, pero el impuesto es a la renta que yo genero. Carlos Roldán genera X cantidad de valores como ingresos en rentas y, pues, evidentemente paga un impuesto sobre aquello. Ahora bien, ese proyecto de ley, lo que estimulaba era básicamente que de cada barril industrializado se pague un dólar. Por eso se consideraban estas tres provincias: Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, porque son las tres provincias donde existen las tres únicas refinerías que tenemos en el Ecuador. ¿De acuerdo? Entonces, por cada barril industrializado, cada barril de petróleo industrializado en estas refinerías, le tenían que pagar un dólar, evidentemente, a esas provincias. Y la distribución iba en este orden: 50% para el cantón donde se encuentra la refinería, 40% al gobierno provincial, a la prefectura, y el otro 10% distribuido en los GATs parroquiales que tengan impacto o incidencia. Hay que quitar de esto que está aquí lo que corresponde evidentemente a la extracción petrolera, que es otro rubro que no consideraba esta ley. Hay que considerar aparte de eso los daños y pasivos ambientales que evidentemente quien tenga la concesión, en este caso Petroecuador es el que tiene la concesión, o puede ser algún otro, como por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre Pacific Petrol, Texaco, cualquier otra empresa que tenga la concesión tendrá que pagar por remediación ambiental. Obviamente eso también conlleva la responsabilidad social de esas estructuras. Sin embargo, como le mencionaba yo hace un momento, esta ley fue vetada totalmente. Hay las iniciativas de varios, inclusive ayer tuve la oportunidad de conversar con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, es un asambleísta electo por la provincia de Santa Elena, y él tiene la intención de presentar este proyecto, porque es importante que lleguen estos recursos a las diferentes provincias para de esa manera poder trabajar en función de una correcta planificación y de entender cómo los diferentes niveles de gobierno tienen que enlazarse. En este sentido, Le voy a poner un ejemplo. Una junta parroquial, aquí me estarán escuchando mucha gente que trabaja a lo mejor en juntas parroquiales o que se vincula con las juntas parroquiales. Una junta parroquial es el nivel más cercano a la población, el nivel de gobierno más cercano a la población. Sin embargo, es el nivel de gobierno más desatendido en muchos de los casos. Donde una junta parroquial a lo mejor en el año tiene un presupuesto de $100,000. Y el 70% de ese presupuesto se va solo para gasto corriente. Pago de sueldos y salarios, seguro social, valores que tenga que pagar por agua, luz, teléfono, arriendo en alguno de los casos, cosas como aquellas. Imagínese usted ese 30% que le queda para inversiones muy baja. Entonces, ¿cuál es la intención? Que esos recursos que sean asignados a estos GATS definitivamente vayan en beneficio de la gente por principio de proporcionalidad. En este sentido, una junta parroquial, si asigna recursos, obligatoriamente tendrá que hacer estudios, que son consultorías, para de esa manera esas consultorías obligar a que los otros niveles de gobierno, el municipio de la jurisdicción y evidentemente la prefectura, esos recursos petroleros los invierta en beneficio de esas parroquias que obviamente han tenido mucho, que tienen muchos intereses, que tienen muchas necesidades, pero que básicamente no se las puede atender por la falta de recursos y la falta de planificación que existe en la actualidad. Yo no estoy criticando a nadie. Quiero más bien hacer críticas constructivas. No quiero señalar a alguien que está haciendo algo malo porque le da la gana hacerlo, no. Quiero mencionar que la planificación, cuando no se la hace de manera consciente y sesuda, obviamente es un instrumento que no beneficia a la ciudadanía y que afecta a la administración pública también. Y obviamente al afectar a la administración pública, afecta a la ciudadanía. Imagínense si una persona, cualquiera que sea, ciudadano, contratista, lo que sea, demanda al Estado. Esa plata que paga la administración pública no es plata del bolsillo de quien cometió el error, es plata de la entidad. ¿Y la entidad de dónde obtiene los ingresos? ¿De dónde obtiene ese recurso? De lo que tributa la gente, de lo que paga el ciudadano ecuatoriano, a través de recursos del gobierno central que los recaudan a través del Servicio de Rentas Internas, que es la administración tributaria, o a través de los ingresos por autogestión que recibe esa propia entidad. Así que la planificación se vuelve un instrumento de suma importancia, donde marca la diferencia de una administración exitosa y una administración que definitivamente no ha hecho bien las cosas.
En coyuntural también, Máster, ¿cómo se inyectan estos capitales a través de las compras públicas?
Perfecto. Imagínese usted, habrían dos instancias. Le voy a sumar una tercera instancia. La primera, asumamos que Petroecuador diga, bueno, yo tengo un plan de manejo ambiental, o sea, Petroecuador tiene un plan de manejo ambiental y dice, bueno, vamos a construirle una canchita, se me ocurre, a Sushufindi, una cancha o un policlínico o algo específico. Entonces, en ese momento la administración de Petroecuador, la entidad pública, básicamente lo ejecuta, lo coloca como compensación social y de esa manera financieramente justifica posteriormente al Ministerio de Finanzas, porque quien tiene la rectoría en las finanzas públicas en el Estado ecuatoriano es evidentemente el Ministerio de Finanzas. Tal cual, la rectoría a nivel de contratación pública en el Estado ecuatoriano lo tiene el SERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública. Y así podríamos hablar de la entidad a nivel de planificación a nivel nacional, que sería, por ejemplo, lo que antiguamente se conocía como SEMPLADES, Planifica Ecuador, tuvo la denominación posterior. Imagínense, entonces hay siempre instituciones que tienen la rectoría. En este sentido, Petrocor puede ejecutar una obra y después justifica al Ministerio de Finanzas en base a lo que ellos han ejecutado. Esa es la primera instancia. La segunda instancia sería la que se mencionaba, por ejemplo, con la ley de rentas. Una vez que existe, por ejemplo, se me ocurre, 1,000,000 de barriles industrializados, le corresponde $1,000,000 a esa provincia y le asignan $1,000,000. ¿De acuerdo? Y ahí, evidentemente, esa institución pública que lo recibe, sea el municipio, sea la prefectura o sea el GAT parroquial, para ejecutar ese presupuesto, tendrá que evidentemente, si no lo tenía considerado en su presupuesto inicial, tendrá que hacer una reforma presupuestaria, y cuando hace una reforma presupuestaria de sus ingresos, necesariamente tiene que hacer una reforma presupuestaria de los egresos. Porque, le voy a poner un ejemplo, yo tenía previsto que iba a recibir $800,000 en este año 2025 por rentas petroleras. Resulta que me dieron $200,000 más, o sea, $1,000,000, lo que decíamos a su momento. Entonces, esos 200 mil no estaban considerados en el presupuesto de ingresos. Por lo tanto, yo hago una reforma presupuestaria de mis ingresos y digo, estos $200,000 ya son parte de mi presupuesto. Por lo tanto, tengo que decir en qué los voy a gastar. No los voy a tener en el colchoncito, no los voy a tener en el banco, sino que tengo que decir en qué los voy a gastar. Y de ahí nacerá mi necesidad específica en base al entorno que yo tengo. Nacerán consultorías, bienes, servicios, obras o lo que exista. De acuerdo. Y ahí necesariamente tendrá que haber un proceso de contratación pública para ese tipo de obviamente, gastos, ¿no? De erogaciones. Y ahí se va vinculando la contratación pública con el presupuesto. Entonces, insisto, es muy importante que exista una correcta planificación, porque yo, por ejemplo, como gas parroquial, diría, invertamos en una consultoría. Vamos a hacer, por ejemplo, para determinar si nos aquí necesitamos alcantarillado. Ok, vamos a ver cómo tiene esa consultoría para hacer alcantarillado. Y que ahí el competente a nivel de agua potable lo realice, que en este caso sería el gas municipal, porque tiene la competencia concurrente de la administración de lo que corresponde al agua potable. Ahí por eso se crean empresas públicas de agua potable que son municipales. ¿Ok? Y le podría decir incluso a la prefectura, mira, ¿sabes qué? Es para esto, vamos a construir el alcantarillado, todo bien bonito, pero necesitamos ejecutar unas vías. Ayúdame, por favor, y hagamos un convenio tripartito, un acuerdo tripartito en el cual vamos a ejecutar, en este lado, yo hice la consultoría como gas parroquial, el municipio o la empresa de agua potable se encargará de la ejecución del alcantarillado y obviamente la prefectura la ejecución de las vías. Entonces, eso es una planificación adecuada para que de esa manera los recursos del Estado vayan a donde tienen que ir y no se gaste dos veces. Hay instituciones públicas que por quedar bien con la ciudadanía van y hacen una cosa que le compete hacer a otra entidad pública, luego van y rompen porque lo hicieron mal y le toca seguir ejecutando. Está mal, esto es más o menos como cuando uno quiere hacer la fiesta de cumpleaños y le hacemos la fiesta de cumpleaños y el papá le hace una y la mamá le hace otra para ver quién de los dos fue más chévere. No funciona eso, el recurso del Estado tiene que ser invertido de manera correcta. Y si hablamos del ejemplo de la fiestita, para que me entiendan claro, en lugar de gastar una fiesta a cada papá, mejor hagan un puchito, cada uno pongan y haga una bonita fiesta y listo. Y se ahorran recursos y obviamente cumplen con el objetivo específico. Entonces, así se debe trabajar tanto con la parte de planificación, con la parte financiera y obviamente la parte de la contratación pública, que obviamente va a conllevar a responsabilidades cada una de ellas y va a llevar a que exista técnica aplicada siempre en el sector público.
Máster, conocemos que ahí ustedes organizan o ofrecen temas de capacitación en este tema, ¿no?
Correcto, correcto. Trabajamos mucho nosotros con este tipo de temas porque, le insisto, a veces la gente dice, bueno, es que me interesa conocer sobre contratación pública, analizamos ciertos procedimientos, pero la contratación pública, si no se enlaza una parte de planificación estructural y necesaria, va a necesariamente tener errores. Y en algún momento la Contraloría General del Estado va a ir, va a examinar y va a determinar responsabilidades. Recuerden que los servidores públicos tienen responsabilidades por acción u omisión, y aquí se vinculan todos. No solamente el de compras públicas, sino el servidor público, incluso que es la unidad requirente, que es la que tuvo que haber planificado en primera instancia. Porque sin esa planificación no va a existir proceso de contratación pública. Y después, esa unidad requerente no solamente que pide, eleva la necesidad, sino que tiene que elaborar términos de referencia, especificaciones técnicas en lo que corresponda, va a tener que hacer estudios de mercado. Pero adicionalmente a aquello, luego en la etapa preparatoria y etapa precontractual, cuando usted ya esté en la etapa contractual, va a haber un administrador de contrato que tiene que velar porque el contrato se cumpla de manera eficiente. Y después existirá la etapa postcontractual que evidentemente toca verificar lo que exista a raíz de la ejecución de ese proceso de contratación pública. Y aquí se derivan algunas otras cosas como por ejemplo los tiempos de control. La Contraloría es responsable del control posterior, pero la entidad pública es responsable del control previo y del control continuo. Así lo determina la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el artículo 12. Y por lo tanto, insisto, se vuelve importante e imperioso que el servidor público se prepare, se capacite, se forme y que las instituciones públicas tengan buenos niveles de asesoramiento para que de esa manera exista un nivel adecuado para brindarle a esa gente que confió en su autoridad, en darle el voto para que ejerza funciones, en que está haciendo lo mejor. Ojo, quiero decir algo específico. Yo le hablaba hace un momento de entidades como las empresas municipales de agua potable. ¿Quién nombra básicamente al gerente de esa empresa? Si es que existe un directorio, básicamente el presidente del directorio, porque puede ser una empresa, por ejemplo, mancomunada de 3 o 4 cantones. Pero si es de un solo cantón, el que lo nombra básicamente es el alcalde. El gerente de la empresa de agua potable no fue electo por el pueblo, pero es de confianza de la máxima autoridad. Por lo tanto, los errores, las acciones u omisiones que se derivan de la actuación de ese gerente, de todos sus directores, de los asesores, también le repercutirá al alcalde, también le repercutirá al prefecto en el caso que sean empresas creadas por el gobierno provincial. Entonces, bajo esta tónica, es importante, es muy importante saber a quién se selecciona dentro del equipo de trabajo y sobre todo, si algo falla, yo puedo tener mucha confianza en un amigo, un compañero mío, colega, pero si algo falta, lo capacito, lo formo, lo preparo para que de esa manera sea mucho más eficiente. Gozo la confianza de mi colega, gozo la confianza de mi amigo, de mi compañero, es un cargo libre de nombramiento y remoción, pero también le doy las herramientas y los instrumentos técnicos para que él pueda ejercer el trabajo por el cual todos nosotros tenemos que rendir cuentas, que es básicamente que la ciudadanía tenga lo que merece y lo que le corresponde por derecho.
Máster, ¿a qué número, cómo se pueden contactar con ustedes para estos procesos de capacitación?
Claro, yo trabajo básicamente en un instituto que se llama INACAP, el doctor Pablo Dávila es el director ejecutivo del instituto, pueden contactarse con el instituto también, pueden ustedes verificarme, pueden seguir en mis redes sociales, en TikTok, Facebook e Instagram, pueden buscarme como Carlos Roldán, y ahí ustedes van a poder ver alguna información, pueden realizarme algunas consultas relativas a esta materia, encantado de poder hacer patria, así lo hacemos también. Si la gente se forma, se prepara, es indiscutible que necesitamos que el servicio público esté administrado por gente preparada, por gente proba, por gente honesta. De nada sirve que sea una figura pública, una persona que tiene bastante carisma, pero que llegando a la institución pública no puede hacer el trabajo que realmente la ciudadanía necesita. Aquí nosotros tenemos que contratar, cual empresa privada, tenemos que contratar al mejor profesional para que le rinda cuenta siempre a la ciudadanía en primera instancia. No hay que pensar en la Contraloría, no hay que pensar en CERCOP, en rendir cuenta que me van a responsabilizar. No, hay que pensar en rendirle cuentas a la ciudadanía, porque ellos fueron los que confiaron en usted al momento de elegirlo, al momento de darle el voto. Y como un trabajo, insisto, en el sector privado, si una persona no me funciona, básicamente le digo, ñaño, muchas gracias, le doy la mano y esa persona se va y contrato a otra persona. Aquí en el sector público nosotros tenemos que aguantarnos los 4 años, porque si no, tenemos que hacer un proceso revocatorio de mandato. A veces se demora, es muy complicado, la Contraloría lo sanciona administrativamente con responsabilidades civiles, pero sigue ahí, no lo destituyen del cargo. Entonces lo importante es saber elegir bien. Como ciudadanía tenemos también la responsabilidad nosotros mismos de formarnos, de capacitarnos, de contribuir profesionalmente incluso con la administración pública para que de esa manera todo mejore. Yo no puedo estar nunca a favor de las personas que dicen, no, que le vaya mal al presidente de la República, que le vaya mal al prefecto, que le vaya mal al alcalde. No, no puedo estar a favor de eso, porque si le va mal a ellos, nos va mal a nosotros también, porque no tenemos los beneficios que deberíamos tener. Lo que sí tenemos que hacer es que si la autoridad electa por el pueblo no está realizando su trabajo, pues evidentemente cuestionar. Pero antes de cuestionar, construir, darle opiniones, darle criterios, decirle, mira, este sería el camino más adecuado, amplíen el abanico para que la gente pueda sugerir. Y luego de eso, si la autoridad demuestra que ya lamentablemente no lo puede hacer por incapacidad, impericia o por cualquier otro factor, pues ahí sí, evidentemente, aplicar los organismos, los cánones legales que existen para de esa manera nosotros observar evidentemente lo que establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el universo jurídico, para de esa manera determinar que nuestros derechos priman por sobre los intereses de cualquier otra persona.
Listo, máster, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias en este mundo de las compras públicas. Queremos agradecerle y reiterando que tengo un resto de día o de jueves extraordinario, máster.
Igual para usted, Paul, Guillermo, a todos quienes hacen la radio y a todos quienes contribuyen en estos espacios, evidentemente así nosotros también hacemos patria. Nos sumaremos a formar un Ecuador que realmente llegue al sistema que tiene que llegar. El Ecuador tiene mucha capacidad, mucho potencial y lo vamos a lograr. A no perder esa esperanza, a no desmayar, a pensar que tendremos días mejores y que definitivamente nuestro Ecuador crecerá con el apoyo de absolutamente todos. Un fuerte abrazo a la distancia.
Gracias. Hemos escuchado al máster Carlos Andrés Roldán Martínez en este segmento de compras públicas a través de Identidad Radio Cultural. Hasta la próxima, máster. Un buen día. Sí.